La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, muy buenas tardes, soy Irene Ramos y estoy feliz, porque esa es la palabra feliz, de compartir este rato de radio contigo y con todo el equipo de grandes personas que lo hacen posible. Muchas gracias a todos mis compañeros, a mis buenos amigos que se han sumado a esta aventura. ¿Y con qué arrancamos para abrir boca? Pues mira, con un evento que tampoco quiere salirse este año del calendario, aunque el coronavirus esté poniendo tantas piedritas en nuestro camino. Lo vamos a conocer de la mano de Inmaculada Jiménez. Inma, muy buenas tardes.
Pues sí, Irene, en tan solo unas horas aquí en Sevilla va a dar comienzo una nueva edición de SICAP, el Salón Internacional del Caballo, una de esas citas marcadas tradicionalmente en el calendario de la ciudad y que este año se celebra esquivando como puede las circunstancias actuales. En esta 30ª edición no habrá espectáculo en el pabellón central, se ha restringido al mínimo cualquier actividad que no esté relacionada directamente con el sector, pero SICAP sigue adelante y lo hace dispuesto a llegar, aunque sea a través de internet, a los miles de aficionados al caballo que hay repartidos por todo el mundo. Jaime Molina es el director general de la ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles.
Por ejemplo, se ha prescindido de los stand ganaderos este año, porque en los stand ganaderos la gente se reúne a hacer negocio, a tomar copas, y evidentemente eso lo hemos desechado por completo. Y sí mantiene un pequeño núcleo de stand comerciales para mantener viva la llama de SICA. Sí vamos a poder ver el campeonato del mundo de caballos y yeguas de pura raza española, que pese a todas las inclemencias que estamos viviendo, van a participar 251 ejemplares. Y después vamos a poder ver también la final del campeonato de alta escuela y de equitación de trabajo. Y la primera semana se van a poder ver 100 caballos que son los que participan en las finales de doma clásica y del ciclo clásico de caballos jóvenes, que son pruebas también de doma.
Según los datos que se presentaron a finalizar SICAP 2019, el sector del caballo en Andalucía generaba 1.800 millones de euros al año. En estos momentos la situación es bien diferente, aunque son muchos los que siguen día a día luchando por salir adelante e impulsar un sector tan importante. Acompáñennos a Jerez.
Dale, paso, muy bien. Un poquito de pausa. Ahí.
En la sede de la Real Escuela Ecuestre, entre clase y clase, nos atiende Rafael Soto. Este jinete olímpico ha participado en hasta 3 juegos y fue medalla de plata en doma clásica por equipos en Atenas 2004. Este año, nos dice, no faltará SICAP.
Hay que seguir para adelante porque no nos podemos permitir pasar por alto sin hacer la SICAP, ¿no? Porque tenemos que tirar para adelante, no hay otra manera. Y dentro de las posibilidades y teniendo, como te decía, las medidas de seguridad bien controladas, pues mira, yo estoy convencido de que SICAP tiene tanto tirón que seguro que vía streaming lo va a seguir muchísima gente, no aquí, sino en todo el mundo, porque SICAP es conocido en todo el mundo, es la referente mundial del caballo español. Y estoy segurísimo de que los porcentajes de streaming van a ser altísimos.
De las adversidades en muchas ocasiones se sale reforzado y el mundo del caballo está dispuesto a hacerlo una vez más. Mirando atrás, SICAP nace precisamente para hacer frente a una situación complicada. Fue en el año 1991 cuando ANCE, presidida entonces por Carmen Martínez de Sola, decidió crear un salón monográfico del caballo de pura raza española para impulsar un sector entonces sumido en la crisis provocada por las restricciones impuestas por la peste equina.
Bueno, no sé si tanto equiparable, pero muy parecida. Date cuenta que de Andalucía y Extremadura, es decir, de la línea roja, no podía salir ni un caballo, y ni un burro, ni un mulo, ni un equido, desde hacía 2 años antes del SICAP, o 3. Con lo cual, todo concurso, toda concentración, la Feria de Sevilla, etcétera, se iba a morir, de inanición. En ese sentido, es igual que ahora, yo creo que es más complicado. Ahora por lo menos los caballos están en los picaderos, pero qué duda cabe que vender un caballo te va a convertir en una hazaña. Y recordar efectivamente aquella época, nosotros tenemos que sacar lo mejor de cada problema, lo mejor de cada crisis, quizá lo mejor es un nuevo invento, unos nuevos contenidos, una manera nueva de ver las cosas, y eso hay que darle vueltas y conseguirlo.
Pues mucho ha llovido desde aquellas primeras ediciones del SICAP y mucho se ha ido avanzando hasta llegar hasta los 200.000 visitantes del pasado año. De hecho, se ha convertido SICAP en una de las semanas grandes de la ciudad. Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores.
Bueno, el Salón Internacional del Caballo SICAP es una cita de enorme importancia dentro del calendario de eventos de la ciudad, y este año, pese a las dificultades, todos hemos hecho un enorme esfuerzo para que se pueda desarrollar en FIBE como años anteriores. Evidentemente las circunstancias obligan a adaptarlo y a que se centre exclusivamente en actividades ecuestres, limitando las actividades sociales y de ocio, pero no obstante estamos seguros de que va a ser un éxito.
Este año, Irene, no habrá grandes espectáculos, no habrá fotos con famosos, pero SICAP sigue ahí defendiendo e impulsando el mundo del caballo, convencido de que pronto volverá a vivir sus momentos de esplendor.
Bueno, pues avanzamos, seguimos imparables a esta hora en la tarde en Andalucía desde Sevilla, y oye, que me apetece a mí pues una escapada, y para hacer una escapada tengo al mejor sentado aquí a mi lado, José Joaquín Trenado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué maravilla de presentación.
A ver, José Joaquín, siete espacios, siete elementos raros y bellos de la provincia de Sevilla que sí o sí, lo digo ya, hay que visitar, ¿verdad?
Así es, Irene. Sevilla aglutina a varios monumentos naturales declarados como tal por la Junta, que van, fíjate, desde un árbol a un conjunto de huellas fósiles sobre una roca o una cascada. A simple vista pueden resultar algo nada de lo normal, pero el hecho de estar catalogados por la Junta de Andalucía como monumentos naturales les hace sin duda especiales, y por su singularidad, digamos que merecen una protección especial, ¿vale? Y hemos hecho un top, un ranking, con siete espacios raros y bellos de la provincia que, como dices, creemos que merecen ser visitados.
Bueno, así que pues vamos a ello, iniciamos ese top 7 y lo hacemos, atención, número 1, Ribera del Guadaira.
Bueno, pues Ribera del Guadaira, se trata de un monumento natural situado en el municipio, como no, de Alcalá de Guadaira, sobre un tramo del río Guadaira de unos 10 kilómetros de longitud. Se localizan 12 aceñas. ¿Qué son aceñas? Bueno, pues son molinos harineros de agua de origen árabe. Algunas de estas aceñas están declaradas bien de interés cultural, o sea, un BIC, ¿vale? Hay que decir, Irene, que el Ayuntamiento de Alcalá ha iniciado un proyecto de mejora de este monumento, que está ahí un poco, en fin, digamos, en no muy buenas condiciones, pero que este proyecto, bueno, pues con esas mejoras creemos que va a ser un monumento como Dios manda.
Bueno, pues ya tenemos la primera parada, esa Ribera del Guadaira, y ya tenemos lo primero que aprendemos esta tarde en esta ruta. Molinos harineros de agua, esos son las aceñas.
Exacto.
Así que hoy nos llevamos ya una cosita aprendida, nos podemos ir a la cama tranquilísimo. Número 2, con el que viene a jugar el Cerro del Hierro.
Pues sí, uno de los espacios naturales más significativos de nuestra querida Sierra Morena sevillana. Muy visitado por deportistas que practican la escalada, y bueno, donde se juntan la acción de la naturaleza y la acción del hombre, ¿no? Abarca los términos municipales de Constantina y San Nicolás del Puerto, ¿vale? Y la presencia de hierro en las rocas de este cerro fue el origen del aprovechamiento minero que este enclave mantuvo desde la, digamos, desde la época romana hasta el siglo pasado. Yo te recomiendo, y recomiendo sobre todo a nuestros oyentes, hacer una ruta por el Cerro del Hierro nocturna. O sea, es impresionante. Yo estuve el año pasado, este verano se hizo con motivo de las Perseidas en agosto, y fue un auténtico lujo. O sea, que
pues hay que buscar un día de luna llena
y con la luna llena tiene que ser espectacular esa ruta.
Esas fotos por ahí, eso es una maravilla.
Bueno, Irene, ojito al siguiente, que nadie se asuste, ¿eh?, con el nombre, pero se llama Encina de los Perros.
Pues
así
sí,
que vamos a ver, ¿qué es la Encina de los Perros?
Este peculiar nombre, bueno, pues se trata de un gran ejemplar de encina que se localiza cerca de la aldea del Álamo, en la localidad del Madroño. Por sus dimensiones, pues fíjate, es capaz de proyectar una sombra de 600 metros cuadrados, ahí queda eso, y tiene una altura de 16 metros, ¿vale? Lo hacen junto a su privilegiada situación, uno de los lugares más visitados de este municipio, el Madroño, que hay que decir que es el municipio, la localidad menos poblada de la provincia de Sevilla. Tiene apenas 300 habitantes.
Pues nada, un pueblecito para visitar también. A ver, me encanta este. El número 4, Tajos de Mogarejo.
¿Sí?
Mogarejo.
No lo conocía.
Ni
no
yo
lo
tampoco
conocía, sinceramente.
Hay que ir, está claro que hay que ir.
Cuando hemos estado preparando este ranking, ¿no?, para nuestra audiencia. Pues en esta ocasión, Irene, estamos delante de un paisaje de gran belleza del municipio de Montellano, con escarpes de más de 30 metros de altura y que posee una gran riqueza en cuanto a la enorme diversidad de especies que hay por la zona, ¿no? El desfiladero que compone este monumento natural se localiza en el cauce del arroyo Salado, que es afluente del río Guadaira, del que hemos hablado anteriormente.
Vamos con el siguiente, José Joaquín, Chaparro de la Vega. También me ha gustado mucho este nombre,
sí,
muy sonoro.
Todo aquel visitante que llegue a Coripe, otra localidad de nuestra provincia sevillana, pues no puede pasar la ocasión de visitar este ejemplar, también centenario y de grandes dimensiones, situado en el entorno de la Sierra Sur de Sevilla, en Coripe. La sombra de esta encina de 2 siglos puede acoger a casi un centenar de personas sin ningún tipo de molestias. Y bajo su sombra, he aquí lo interesante, se desarrollan diversas actividades lúdicas, actividades festivas, entre las que destaca la romería de Fátima a mediados del mes de mayo.
Oye, el siguiente es un clásico, ¿eh? Este ya sí me va sonando a mí. El número 6, Cascadas del Huesna.
Bueno, pues sobre una franja de 15 metros entre las dos orillas del río Huesna, en San Nicolás del Puerto, se sucede un sistema de cascadas con varios saltos de agua, y todo ello en un paraje de ensueño, donde destacan olmos, donde destacan fresnos, donde destacan sauces y alisos. Es una de las grandes maravillas de la provincia de Sevilla. Hay que decir que en verano, aunque su baño está prohibido, es una alternativa muy usada y muy recomendada por los sevillanos para ir de excursión y echar allí un rato muy, muy agradable.
Y por último, una curiosidad, huellas fósiles de medusas, señores, en Sevilla. ¿Medusas?
Sí, medusas. Este monumento natural está ubicado en el yacimiento paleontológico Medusas del Cámbrico Inferior de Constantina, dentro de ese parque, que es otra auténtica joya, ese parque natural de la Sierra Morena de Sevilla. Se trata del mayor conjunto de fósiles cámbricos de Europa. Concentra en una superficie pétrea de 120 metros cuadrados 90 fósiles de medusa y algunos de hasta 88 centímetros de diámetro. Fíjate que me lo he estudiado bien, ¿eh? Tiene una antigüedad de unos 550 millones de años, cuando esta zona estaba sumergida en el mar.
Fíjate. Bueno, pues no sé ya con cuál quedarme de todas. Lo que sí te digo, que la sombra de la encina para 100 personas me parece fantástico,
es
para una tarde de verano, y las cascadas, por supuesto, porque son un clásico en nuestra
no
vida, en la vida
faltar
de los sevillanos, y no pueden faltar, pero cualquiera de estos 7 rincones bien merecen una visita. José Joaquín, muchas gracias. Hasta
este
el próximo.
Semana.
Nos vamos, porque tú eres el mejor guía, ¿eh?, para llevarme.
Por
muchísimas gracias. Fíjate.
Gracias, guapa.
Y se me ocurre, después de conocer esos rincones de la provincia de Sevilla, pues que podemos seguir viajando y llegar a una época sin duda fascinante. Joaquín López Sáez, buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Volvemos hoy a ocuparnos de la vida y obra de un sevillano universal. Muchos de nosotros, tanto de esta capital hispalense como visitantes, cuando hemos paseado por los exteriores del Palacio de San Telmo, la actual sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, hemos visto unas enormes estatuas de 12 caballeros. Son 12 sevillanos ilustres, entre los que están Velázquez, Murillo, Mañara, Lope de Rueda, Daoiz. Hoy vamos a hablar de uno de esa docena de personajes, exactamente el que abre la serie. ¿Te suena el nombre de Fray Bartolomé de las Casas?
Pues la verdad es que sí, Joaquín, me suena a un fraile dominico de la época fascinante del descubrimiento.
Eso es, nació en Sevilla 8 años antes de que Colón partiera desde Palos rumbo a las Américas en 1492. Cuentan las crónicas que un tío suyo formó parte de esa expedición descubridora y que de las Casas conoció personalmente al almirante genovés. Cuando regresó de su primer viaje en 1493, Colón se expuso en Sevilla con algunas aves exóticas que había traído y también con 7 indios. Bartolomé estuvo allí y quedó impresionado con la raza y las costumbres de los indígenas americanos. Unos años después, cuando de las Casas ya estudiaba en la Universidad de Salamanca, partieron en el segundo viaje de Colón tanto su padre como sus 2 hermanos mayores, que a su vuelta trajeron de las Indias más indígenas. Uno de ellos fue puesto a disposición de Bartolomé de las Casas para que le sirviera.
Y cuéntame, Joaquín, ¿era costumbre precisamente que los españoles trajeran a los indios y que lo hicieran además para convertirlos aquí en sus sirvientes?
Al principio sí, hasta que se enteró de ello Isabel la Católica, que ordenó que no se esclavizara a los indios, porque también eran sus súbditos. De hecho, en su testamento, la reina ordenó que se les tratara justamente y que se procurara su conversión al cristianismo. Entonces, nuestro protagonista utilizó al indio como objeto de estudio humanístico y se interesó por su religión para investigar si se parecía en algo al cristianismo.
Imagino además que su curiosidad lo llevó a embarcarse también él hacia el Nuevo Mundo.
Lo hizo por primera vez en el año 1502, aunque regresó primero a Sevilla y más tarde a Roma para ordenarse como sacerdote. Bartolomé de las Casas volvió a la isla La Española en 1508, comenzando su trabajo como doctrinero que compaginó con su oficio de encomendero. Poco tiempo después, desembarca en el Nuevo Mundo la Orden de los Dominicos, que empieza a preocuparse por los derechos de los indios aborígenes. De hecho, dictan unas normas que se denominaron Leyes de Indias y que pueden considerarse hoy como la primera legislación de derechos humanos de toda la historia de la humanidad. Bartolomé de las Casas, que viajó por varias islas del Caribe y parte del continente americano, empezó a predicar el cristianismo y a bautizar a los indios. Desde ese momento, conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas, emprendió una campaña para defender los derechos humanos de estos pobladores y evitar las situaciones de esclavitud que de hecho se estaban produciendo. Este sacerdote sevillano insistía en la evangelización como única justificación de la presencia española en América. De hecho, así se lo hizo saber al emperador Carlos V, que le encargó un plan de colonización. Años después, ya dentro de la Orden Dominica, fue nombrado obispo de Chiapas, en México.
Sin embargo, regresó años después a España. Falleció, de hecho, en Madrid.
Sí, aunque volvió de América, la realidad es que nunca abandonó la misión de transmitir a las autoridades las quejas de la población indígena de toda la América española. Fue nombrado procurador, es decir, protector universal de indios, y según algunos cronistas, fue tan elocuente y descarnado a la hora de describir los abusos hacia la población indígena que ese relato fue utilizado con fines propagandísticos por los enemigos de la corona para reforzar la llamada leyenda negra de los españoles en América. Hasta el final de su vida mantuvo esa responsabilidad y esa lucha. Por eso es conocido hoy como el apóstol de los indios. Falleció con más de 80 años, nada habitual en aquellos tiempos, y sus restos descansan hoy, por propio deseo, en la ciudad de Valladolid.
Pues fascinante sin duda, Joaquín, muchísimas gracias. Hoy nos hemos acercado a la vida y obra del sevillano Fray Bartolomé de las Casas, fraile dominico, encomendero, cronista, teólogo, filósofo, jurista y obispo de Chiapas. Gran luchador por los derechos de la población indígena americana. La base musical, que seguro ha reconocido, es de la película La Misión, compuesta por Ennio Morricone.
Thank you.
Ojo a lo que viene ahora, con un nombre te lo voy a aclarar ahora mismo. Profesor Collinet, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irene, buenas tardes, Andalucía.
¿Qué tal? A ver, yo creo que vamos a hacer un intento de situarnos en una ciudad que en teoría no tendría por qué tener nada que ver con Sevilla y además nos metemos de lleno en el mundo del cine.
Sí, voy a hacer primero una aclaración a los amigos de Andalucía. En Sevilla hay una estatua ecuestre de Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, muy conocida en el Prado de San Sebastián. Muy conocida porque nuestros abuelos y nuestros padres se citaban en esa estatua, al pie de esa estatua, para la antigua feria, para irse luego para la antigua feria de abril, que estaba situada en aquellos lugares. Si usted entra de cualquier lugar de Andalucía, verá esa estatua del Cid, que está en una de las avenidas más importantes de Sevilla, y aquí se le tiene mucho cariño, por eso que digo, de ser un lugar de encuentro en la feria. A los sevillanos le tienen un cariño tremendo a esa estatua del Cid.
Y además le decimos, ¿dónde nos vemos? En el caballo.
En el caballo, perfectamente. Bueno, pues el caballo, la estatua de Rodrigo Díaz de Vivar, aparece, atención, en la película Ciudadano Kane, en uno de los clásicos más clásicos del cine, de Orson Welles. Y no aparece así como un ramalazo, sino que en los primeros minutos de película aparece 3 o 4 segundos en primer plano. Y dirá usted, bueno, ¿y qué tiene que ver la estatua del Cid de Sevilla, del Prado, con Ciudadano Kane?
Lo digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Pues tiene una historia muy curiosa. Si saben ustedes, la película Orson Welles se la dedica a el señor William Randolph Hearst. El Ciudadano Kane realmente es Randolph Hearst, uno de los magnates reales que hubo de la prensa americana. Uh-huh. Un hombre un poco especial, muy duro. Y él hizo esa película como una crítica hacia su persona, hacia su vida. Esa película empieza desmantelando el palacio que este hombre tenía, que William Randolph Hearst tenía, que se llamaba Chanadu. Randolph Hearst era un acérrimo enemigo de todo lo hispanista, de todo lo español. ¿Por qué? Porque estaba enfrentado con otro gran magnate de la prensa llamado Huntington. De ahí el Huntington Post. Uh-huh. Huntington y Hearst eran archienemigos irreconciliables. Y Huntington era un hispanista nato, adoraba, amaba, perdón, España. Tanto es así que la colección de Sorolla, que está viajando por el mundo, le pertenece a esta familia. Él creó, Huntington, fundó la Hispanic Society. Claro, Huntington, su esposa, era una gran escultora llamada Anna Hyatt. Con el tiempo, él había hecho alguna que otra expropiación de las ruinas de Itálica, Huntington, para llevárselo a casa. Con el tiempo, Anna Hyatt le regala para la exposición iberoamericana del 29 de Sevilla la estatua del Cid a Sevilla. Claro, en la película Orson Welles dice, qué más ironía, qué más sarcasmo que poner en la película para criticar a Randolph Hearst que una estatua de algo que él odia, todo lo español y el Cid. Es un personaje muy español, encima esculpido por la esposa de su peor enemigo. Y por eso aparece la estatua del Cid en Ciudadano Kane. Es una ironía, un sarcasmo de Orson Welles hacia William Randolph Hearst, poniéndole todo lo más español que hay y la estatua fundada, creada por la esposa de su peor enemigo.
Increíble
empresarial.
La historia en sí misma de película, pero que es una historia real.
Sí, sí, y además que pon Ciudadano Kane y al minuto y pico verás en primer plano esa maravillosa historia. Por cierto, tanto Huntington como su esposa fueron nombrados hijos adoptivos de Sevilla, ¿eh?
Para que veas, veas las vueltas que da la vida. Sí. Profesor Collinet, muy interesante, como siempre, deseando ya nuestra próxima cita. Así que gracias a todos los andaluces, rápidamente a poner Ciudadano Kane,
sí,
a buscar el fotograma.
Ahí está, se ve pedazo de preciosa estatua, que hay más, ¿eh? Está una en la Hispanic Society, otra en Valencia, hay varias copias de esta estatua.
Un besito, muchas gracias. Y yo no sé a ti, pero a mí la verdad es que esta hora me apetece ya sumergirme en la historia. Y para eso ya te digo yo que tengo la persona perfecta. Antonio Puente Mayor, me vas a hablar de una princesa de nombre Cristina, pero Cristina con K. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Irene y oyentes de la cadena COPE. Hoy en nuestro recorrido por la historia vamos a hablar de Kristin Håkonsdatter, más conocida como Cristina de Noruega. Una princesa medieval que realizó un fascinante viaje a la península ibérica a mediados del siglo XIII. Nacida en la ciudad de Bergen en 1234, Cristina era hija de los reyes Haakon IV de Noruega y Margarita Skljusdatter. El porqué de su insólito traslado tiene que ver con un personaje vinculado estrechamente a Sevilla, Alfonso X el Sabio, quien deseaba hacerse con el trono del Sacro Imperio Romano-Germánico. Para ello ideó una alianza favorable con los escandinavos, quienes deseaban abrirse cada vez más a Europa y comerciar con ella. Esta alianza consistía en una boda del infante don Felipe de Castilla, hermano del propio rey Alfonso, con Cristina, quien por entonces contaba 23 años. ¿Cuál era el problema? Que dicho infante había sido abad de la Colegiata de Covarrubias, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, y en esos momentos era arzobispo de Sevilla. Vamos, que a esas alturas de la película no se le pasa por la cabeza abandonar los hábitos, y mucho menos para casarse. Algunas versiones cuentan que el primer pretendiente de la princesa había sido el propio rey Alfonso, quien llevaba 8 años casado con doña Violante de Aragón y no habían tenido hijos. Un motivo más que suficiente para repudiarla y casarse con Cristina. Sin embargo, durante su largo periplo hacia Castilla, la reina Violante se quedaría embarazada, quedando así anulado el compromiso y entrando en escena el infante Felipe. Lo que ocurre es que en realidad este relato es pura leyenda, ya que a esas alturas del matrimonio, Alfonso y Violante ya eran padres de 4 hijos, llegando a concebir un total de 11. A estos se sumaban los 3 hijos bastardos que había engendrado el monarca antes de casarse, uno por cierto con una hermanastra de su padre 16 años mayor que él. Por tanto, el verdadero compromiso fue concertado entre la princesa noruega y el que fuera prelado hispalense, el infante Felipe. Por las crónicas sabemos que Cristina era bastante alta para la media de Castilla, vamos, que superaba el 1,70 m. Tenía los ojos azules, la piel blanca y las trenzas rubias, en suma bastante atractiva. Finalmente la boda tuvo lugar el 31 de marzo de 1258 en la Colegiata de Santa María de Valladolid, viajando la pareja poco después hasta Sevilla, que por entonces era una ciudad floreciente en la que se hallaba la corte. En Sevilla Cristina no fue feliz. Vivió 4 años sin llegar a acostumbrarse nunca al clima y mucho menos a las costumbres, muy distintas a las de Noruega. Finalmente, en el año 1262, la princesa fallece de forma prematura por causas jamás esclarecidas. Unos dicen que fue a consecuencia de una infección de oído, otros que de meningitis, y la mayoría se inclina por la melancolía. Lo cierto es que no tuvo descendencia, y sus restos fueron trasladados poco después a Covarrubias, siendo enterrados en la colegiata de San Cosme y San Damián, donde aún hoy continúan.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
Y a esta hora de la tarde yo ya tengo la libreta lista, preparada para apuntar todos los detalles de lo que me va a contar un maestro de los fogones, Ramón López de Tejada. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Irene. Un placer estar con vosotros de nuevo en la tarde de Andalucía, desde Sevilla.
Ramón, hoy hablamos de un producto que cada vez más se considera, la verdad es que, una exquisitez, un alimento gourmet.
Pues así es. Vamos a hablar hoy de un cultivo cuya temporada empieza en breve, desde mediados de otoño hasta invierno, incluso se amplía un poco hasta la primavera en Andalucía, en Sevilla, que es la alcachofa, también conocida como alcaucil. Mi madre le decía alcaucil de toda la vida, ¿no? En mi casa cuando yo era pequeño, lo de alcachofa era un término que no se usaba. La verdad es que no nos podemos hacer una idea de las propiedades que tiene el alcaucil. Propiedades medicinales en muchos de los casos, e incluso comiéndolo guisado y demás en cocina, también vemos que tienen grandísimas ventajas. De momento baja el colesterol. Hoy en día que estamos todos tan preocupados con el colesterol y demás, pues el alcaucil baja el colesterol. Pero es que además el alcaucil es muy bueno para depurar el hígado, para depurar la vesícula, con lo cual estamos ante un producto que tiene muchos adeptos o muchos detractores en función de su sabor, pero que verdaderamente no deberíamos ninguno dejar de tomarlo de forma más o menos habitual en nuestra dieta, y más, como decía, en esta época en la que ahora pues está prácticamente dentro de unos días, como decíamos al principio, de temporada.
Y una cosa, Ramón, para quien no lo sepa, las alcachofas, los alcauciles, la verdad es que los tenemos muy cerquita aquí en Sevilla. ¿Dónde se cultivan?
Pues mira, Irene, hay dos zonas básicamente de producción del alcaucil. Una es la sierra sur de la provincia de Sevilla y otra toda la vega del Guadalquivir, desde Burguillos, Cantillanas, Alcalá y demás. Todo eso son zonas de producción, además de muchísima producción de alcachofas, en comparado con toda España, un porcentaje importantísimo.
A mí te lo confieso que me encantan los alcauciles y, por cierto, tienen muchas formas de preparación.
Remitiéndome de nuevo a mi madre, te diría que ella el alcaucil lo hacía siempre relleno. Muy típico rellenar el alcaucil de carne, de huevo duro, de jamón, de habas y guisantes. Nosotros hoy precisamente vamos a dejar en cope.es/sevilla la receta del alcaucil a la lebrijana, pero hay otras muchísimas maneras de prepararlo. Hay una absolutamente desconocida, que es frito el alcaucil bien entero, bien en cuartos. Es una forma de la que se come muchísimo en Italia, básicamente en Roma. Es la cachofia, la judea, y es frito en aceite muy caliente y queda un bocado exquisito, porque la hoja queda crujiente, el tallo queda muy tierno y el interior, el corazón, queda jugoso y absolutamente sabroso. Por cierto, hablando de tallos, el tallo del alcaucil se le quita muchas veces. Nosotros solemos dejarle, a la hora de guisarlo, un trozo, bien cuando se hace frito o bien cuando lo hacemos, por ejemplo, una manera muy cordobesa, que es a la montillana, con jamón, ajito y vino de Montilla. Debemos dejarle un trozo de rabo, que es absolutamente un sabor peculiar y extraordinario. Y por cierto, también hablando del rabo del alcaucil, vemos que ese rabo tiene, digamos, una especie de pelitos, ¿no? Pues quizás muchos de nuestros oyentes no sepan que ese pelito es un cuajo natural usado en la elaboración de quesos en muchas ocasiones. El cuajo de los quesos puede ser vegetal o animal. En el caso del animal suelen ser estomaguitos de chivo o de corderito, ¿no? Pues el pelo de la alcachofa se usa muchas veces, y se usa muchas veces como cuajo, precisamente en las famosas tortas de la Serena, del Casar, de Castuera. En fin, volviendo a lo que son las recetas del alcaucil. Habíamos hablado del alcaucil a la lebrijana, cuya receta, repetimos, estará en cope.es/sevilla. Habíamos hablado de la alcachofa frita y habíamos hablado de una manera muy tradicional, quizás una de las más conocidas en Andalucía, que es a la montillana, ¿no?, como se hace en Córdoba. Sin embargo, tenemos otra receta que podemos hacer en nuestra casa muy fácilmente, y es cogiendo el alcaucil, quitándole todas las hojas duras, dejándole un buen trozo del rabo, abrimos un poquito el corazón y lo rellenamos o con jamoncito o con gambitas o langostinos. Hacemos una témpura y lo freímos en aceite muy caliente, y también es un bocado súper delicioso. En fin, que vemos que el alcaucil debe estar presente en nuestra dieta por todos los beneficios que nos da y por todo lo que aporta a nuestro organismo. Así que a comer todo el mundo alcauciles, que estamos en temporada. Un beso, Irene, gracias.
Una tarde más, aquí seguimos echando un estupendo ratito con tantos amigos que no se quieren perder esta cita. Y no sé tú, pero yo ya estoy deseando escuchar a qué personaje nos va a retratar hoy nuestro Jesús Cañete. Cañete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irene. Hoy vengo el doble de contento, el doble de feliz, el doble de todo. ¿Por qué? Porque hoy te traigo dos personajes por el mismo precio. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores dúos humorísticos de este país. Hoy vamos a hablar de Los Morancos.
¡Ey, ilegal! ¡Bajarse película de internet!
¿Cómo tú? ¿Si te las baja tú?
¿Yo?
¡14 días! ¡Hombre!
Por la...
¿Cuál es el acto?
Por esta.
¿Cuál es el acto que te gusta?
A mí me gusta mucho...
¿Ronflín?
Herro.
¿Ves? Herro.
Herro Flynn.
Herro Flynn.
Y Tirani Pobre.
Y el de la crema. Y el de la crema.
¿Está al orden?
No, el de la crema, el otro.
¿Cómo se llama?
Lancaster.
Bull Lancaster.
Yo lo sé, a mí se me va a olvidar las cosas.
Yo ni me he bajado películas de internet. Ni me bajo, ni me las volverá a bajar nunca más. Porque eso es ilegal.
Jorge Cadaval y César Cadaval forman el dúo Los Morancos, de Triana, poca cosa. Ellos comenzaron realizando actuaciones populares por toda Andalucía y aparecen por primera vez en televisión en el programa 1-2-3 el 17 de febrero de 1984. Algo más tarde se hicieron fijos en el concurso televisivo y sus caricaturas de personajes famosos se suman a los que elaboran de su propia cosecha y hacen que sean tan famosos. Por cierto, Irene, ¿tú qué eres más, de la Antonia o del Paco?
Hombre, pues eso ni se pregunta, la verdad. Yo de la Antonia, vamos, de la Antonia de toda la vida.
Hoy yo sabía que mi Irene iba a decir que le gustó, macho, porque es que el Paco es muy pestado. El Paco es muy pestado. El Paco no te deja en paz en todo el día. Así que nada, Irene, muchísimas gracias por apostar por mí. Los Morancos no solo lo hemos visto en programas de televisión, sino que también se aventuraron con el cine y realizaron la película Sevilla Connection, donde participaron también como guionistas. En 1993 firmaron un contrato con televisión para realizar algunos programas y algunos sketches. Sus actuaciones en teatro también son numerosas. En las fiestas de Navidad, entre los años 1999 y 2000, realizaron varias actuaciones en el Teatro Imperial de Sevilla, llenando el aforo en su totalidad. También han realizado sus propios programas, entrevistas a personajes famosos, y tienen por costumbre hacernos reír actualmente en YouTube, donde tienen su canal en el que podemos ver canciones sobre la actualidad, por supuesto siempre en clave de humor. Los Morancos son sinónimo de humor, de risa, y creo que son de las tres maravillas que hay que ver en Triana: el mercado de Triana, la calle Betty y Los Morancos, donde también tienen una calle donde ellos nacieron. Actualmente tienen un nuevo espectáculo que se llama El Desfase y lo estrenaron en Madrid, donde podemos verlo todos los fines de semana. Pronto girarán por toda España. Para mí Los Morancos son un grupo referente de humor y los admiro de toda la vida. Tanto Jorge Cadaval como César Cadaval, aparte de ser grandes cómicos, son buenas personas y son patrimonio de esta nuestra ciudad de Sevilla. Irene, te mando un besito enorme y nos hablamos en las próximas semanas. Besitos para ti, besitos para los oyentes y, como diría la Antonia de los Morancos, ¡yo voy! ¡Sube ya para acá, que ha empezado el programa de Irene Ramos y yo no me lo quiero perder! Un besito enorme, Irene.
Y esto se acaba, no hay otra, pero no quiero yo irme sin un fin de fiesta en toda regla. Y el fin de fiesta aquí, en este programa, tiene un nombre propio. Agustín Bravo, es tu momento, buenas tardes.
Querida Irene, en esta segunda entrega de este fantástico programa capitaneado por ti, ¿qué piensas si yo te digo: media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer? ¡Qué veneno fue! Y es que la parte musical de este programa, volvemos a Sevilla, una de las ciudades que más se han cantado alrededor del mundo en música.
Media luna brillará, la navaja acechará.
Estamos hablando de una grabación del 1984 y aunque Don Miguel Bosé nació en Panamá, tiene una vinculación especial, ¿quién no la tiene?, con Sevilla. Este es un tema que se habló de que es una canción de amor, con una historia de un crimen pasional entre un hombre y una mujer que al final se unen en una especie de yin-yang. Querida Irene, te dejo disfrutando de tu Miguel Bosé y de nuestra querida Sevilla. Un beso de Tito Gus.
Muchas gracias, Tito Gus. Muchas gracias por esta despedida, por este broche de oro de la tarde en Andalucía desde Sevilla. Ha sido todo y ha sido sobre todo un placer compartir este ratito de radio con todos los oyentes de COPE Andalucía. Hasta la próxima.
Media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer, qué veneno fue. Celo macho, África, tu abanico se ensangrentará, a mí sí, y el seré, qué veneno fue. El corazón que a Triana va, nunca volverá, Sevilla, con qué pasión te enamorará y te embrujará. Queda soledad, la guitarra llorará, sortilegio sobre ti caerá, una lágrima, un perfume, flor de azar, a la hora de la verdad, pulso infame temblará, pero matará.